Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y casi 7 minutos de este martes 27 de febrero. Los saludos habituales de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados para comenzar una nueva edición de Es la Mañana en Galicia.
As peladuras de patacas, os restos de comida, a poda das árbores non son lixo. Dende que facemos compost na casa, a nosa horta é máis fértil.
A froita sabe a froita, a verdura é máis sabedora, é natural.
É moi sinxelo, limpo e bo para a terra. Isto da compostaxe caseira é boa cousa.
No noso xardín tamén facemos compost. É abono natural para as miñas plantas.
A compostaxe doméstica converte os restos orgánicos en vida para a horta e o xardín. Xente Sogama, xente pola natureza.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, hay noticias que a uno, en principio, le parecen positivas, pero cuando empieza a analizarlas, le surgen dudas. Me explico. Por ejemplo, parece ser, a tenor de las palabras de don Abel Caballero, que ha hecho una gestión como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ante el señor Montoro, para tratar de conseguir que este, el señor Montoro, a través de un decreto, pues les permita gastarse más de 480 millones de euros, que parece ser el superávit económico de algunos, de muchos ayuntamientos en España. Y, por supuesto, en Galicia unos cuantos, algo caerá. Porque el señor Montoro les tenía bloqueado el gasto de ese dinero. Pero a mí se me ocurren dos o tres preguntas. La primera, ¿ese superávit se debe a que la buena gestión del concello les ha llevado a ahorrar dinero, pero cumpliendo con lo que tenían presupuestado? Primera pregunta. Mucho me temo que en muchos casos no es así. Segundo, ¿ese dinero está sin gastar porque han sido incapaces en su gestión en algunos ayuntamientos de sacar adelante los procedimientos administrativos para poner ese dinero en circulación, es decir, los proyectos pagados con ese dinero? Porque en ese caso se está primando la ineficacia y la ineficiencia gestora. En tercer lugar, ¿cuál es el nivel de endeudamiento de los diferentes concellos, aunque tengan superávit económico, siendo este superávit por la razón que sea? Porque, claro, miren ustedes, decía Confucio que arregles el Estado como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo. Si en una familia alguien ha ahorrado dinero viviendo de manera razonable y sin deberle dinero, por ejemplo, al banco por la hipoteca o al coche porque lo tengo arrendado, no le debo dinero a nadie y he ahorrado un dinero, me parece muy bien que la familia decida invertirlo en lo que sea o gastárselo. Pero, ojito, porque habrá que echarle un vistazo a esas tres cosas que les he dicho. ¿El superávit es por incapacidad de gestión? ¿Es por buena gestión? ¿Y cómo está el nivel de deuda? Porque a lo mejor parte de ese dinero, no digo todo, habrá que dedicarlo a cancelar deuda. ¿O es que vamos a esperar a que esa deuda sea condonada en su momento, como en algunos casos ocurrió, o como están pidiendo algunas comunidades autónomas? Es que entonces no estamos hablando de lo mismo. Y aquí se habla de gestión. O como diría Aristóteles, miren, no hace falta un gobierno perfecto. Se necesita uno que sea práctico. Pero hagamos en la administración lo que haríamos en nuestras casas. Y como yo les decía a ustedes que en principio pudiera parecer una buena noticia, pero que cuando se lee la letra pequeña a lo mejor no es tan buena o hay que matizar, vamos a preguntarle a alguien qué está ocurriendo a este respecto y a otros muchos dentro del Concello de Santiago. Por ejemplo, al portavoz del Grupo Popular en el Concello, don Agustín Hernández. Don Agustín, buenos días. A ver, Agustín, una cosiña. Acabo de decir yo que en algunos concellos a lo mejor hay superávit. Puede ser por dos razones, porque se ha hecho una muy buena gestión y por tanto se han cumplido los proyectos presupuestados y se ha ahorrado dinero, o lo que suele ser bastante frecuente, y tú me corregirás si estoy equivocado en algunos concellos, que no se ha gastado el dinero porque no hemos sido capaces de llevar adelante el procedimiento administrativo obligatorio. ¿Qué pasa en Santiago?
Bueno, pues aquí se dan dos circunstancias en paralelo. Por un lado, el gobierno tiene una voracidad recaudatoria, pues en multas, en el IBI, en cuestiones que afectan al bolsillo de los vecinos, uh-huh. Y luego, pues por el lado contrario, tiene una incapacidad manifiesta en gestionar el día a día de los contratos. El año pasado, sin ir más lejos, estuvimos en una ejecución de alrededor de 20 de cada 100 euros, es decir, 80 euros quedaron en el cajón por incapacidad, por incumplimiento, por no ser capaces de hacer los procedimientos en tiempo y forma, y por lo tanto pues es una demostración clara de ineficacia y de no ser capaces de atender las necesidades. No es por falta de recursos, sino por incapacidad para gestionarlos de forma correcta, ¿no?
Y lo que yo decía es, si en cualquier familia uno, de una manera o de otra, pero en este caso incluso ahorrando dinero o ganando más, hemos tenido un dinerito remanente a final de año, pero claro, debemos hipoteca, debemos coche, debemos a algún amigo que nos anticipó, habría que dedicar, digo yo, al menos una parte de ese superávit en cancelar deuda. ¿Cómo estamos de deuda en el Concello de Santiago?
Sí, bueno, el tema de la deuda ya inició una senda clara de disminución gobernando el Partido Popular en el periodo 11-15. Se hizo, en primer lugar, un gran esfuerzo para pagar todas aquellas deudas que había en el año 11, las famosas facturas que había en los cajones de los gobiernos anteriores.
Sí.
Se hizo ese esfuerzo mediante el mecanismo que permitió precisamente el Ministerio de Hacienda, y a partir de ahí también se hizo un esfuerzo importante en reducir deuda de forma clara. Es cierto que Compostela Berta también ha seguido esa senda, pero lo que todavía es una gran deuda existente en este concello es la capacidad de gestión y de ejecución de los créditos que están disponibles pues para atender múltiples necesidades. Lo vemos en el deterioro pues de las aceras, en el deterioro de los viales, lo vemos incluso en políticas tan importantes como la política social, donde el gobierno tampoco es capaz de dar ayudas en tiempo y forma. Compostela Berta llegó al gobierno diciendo que había 18.000 personas en riesgo de exclusión, y el propio alcalde reconoce que no han sido capaces de dar en el año pasado más de 200 ayudas sociales, ¿no? Por lo tanto, o no había esas 18.000 personas, o Compostela Berta falló a esos 18.000 vecinos que estaban necesitados de la ayuda de la corporación local, y por incapacidad, vuelvo a repetir, el gobierno no es capaz de atenderlos.
Y a mí me surge una duda, Agustín. Vamos a ver, no ha habido ni aumento ni disminución de funcionarios municipales, es decir, más o menos, grosso modo, la masa de trabajadores del Ayuntamiento de Santiago sigue siendo más o menos la misma, y sin embargo, con determinados gobiernos, el actual por ejemplo, hay una manifiesta incapacidad de cumplir los presupuestos. Como tú dices, se ejecuta el 20% del presupuesto anual. Vamos a ver, ¿y esto por qué es? ¿Por qué ocurre?
Bueno, pues En primer lugar, hay que desmontar una gran mentira de Compostela Berta. Nosotros ya hace meses pedimos oficialmente, y es un documento que tenemos oficial de la concejala de Hacienda, que nos dijeran cuántos funcionarios digamos, incorporados de diferente forma, pero cuántos funcionarios se han incorporado a la estructura del ayuntamiento desde que entró este gobierno en el año 2015, en julio del 2015, y tenemos ese dato. Ese dato acredita que hay 42 efectivos nuevos, personal nuevo en el ayuntamiento en diferentes ámbitos. Estamos a hablar del ámbito de empleo, estamos a hablar del ámbito de la educación, estamos a hablar del ámbito de la intervención. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, cuando los concejales y el propio alcalde dicen que la culpa de todo lo malo que pasa en la administración local es del señor Montoro y de la tasa de reposición, pues que sean consecuentes con esa realidad. Hay 42 funcionarios, y ahí no estoy contando a los funcionarios y al personal incorporado a la banda de música. Estoy hablando de personal incorporado a la estructura funcionarial, urbanismo, vuelvo a repetir, intervención, técnicos, administrativos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gobierno municipal de Compostela Berta tiene más efectivos que el gobierno que tenía el gobierno del Partido Popular, y aún así, pues no son capaces de gestionar el día a día de esta casa. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente están en otras cuestiones, están en declaraciones institucionales, están en adhesiones a diferentes colectivos a nivel internacional, que luego pues igual incluso no tienen el rigor de pedir la incorporación efectiva. Es decir, acordamos o acuerdan en un pleno pues sumarse a la red de ciudades saludables, por decir un ejemplo, sí. Y resulta que entras en la página web de esa red de ciudades y resulta que Santiago pues no lo solicitó, ¿no? Cosas curiosas, variopintas, que no son las que deberían de preocupar a un gobierno. Un gobierno tiene que estar, pues eso, en resolver los baches, en resolver la ayuda del hogar, en resolver los problemas de drogodependencia, en resolver los problemas de los sin techo que tenemos en esta ciudad, en resolver los problemas que afectan a los ciudadanos, en buscar soluciones para movilidad, en buscar soluciones para las diferentes planificaciones. El plan estratégico de turismo pues tardó muchísimo y aún todavía no está cerrado ni aprobado. El plan del casco histórico pues duerme el sueño de los justos, igual no avanza, no avanzó lo importante y vivimos en lo anecdótico.
Agustín, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Es decir, la postura vuestra es conocida, es pública. Bueno, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero es evidente que es clara. Sin embargo, yo veo que los otros dos partidos de la oposición, unos pobrecillos, porque en fin, están con un concejal menos y no pueden hacer todo lo que debieran, y otros no sé si se adhieren o simplemente laissez faire, laissez passer. ¿Qué demonios pasa que nadie le está poniendo ninguna traba o exigiendo ninguna responsabilidad desde la oposición, excepto vosotros?
Pues la verdad es que es una realidad que los vecinos podrían comprobar de manera personal si asistieran a los plenos y a los debates que se producen cada mes en el salón de plenos del Pazo de Rasoy, ¿no? Se puede comprobar cómo pues los discursos del BNG especialmente y también del Partido Socialista son críticos, enmiendan todas las decisiones y todas las propuestas del gobierno, pero solo de palabra.
Claro.
Luego, pues apoyan o se abstienen y en definitiva son las muletas imprescindibles del gobierno en minoría, ¿no? Pasó algo ya curioso en el pleno pasado. El presupuesto municipal fue aprobado de manera inicial con la abstención del BNG y del PSOE. El voto en contra único fue del Partido Popular. La Confederación Intersindical Galega presentó unas alegaciones. El gobierno municipal desestimó esas alegaciones y tanto PSOE como BNG pidieron en el pleno que no se tuviera en cuenta esa propuesta del gobierno. Es decir, pretendían tener en cuenta las alegaciones, lo que significaba de facto dejar sin efecto el presupuesto, pero eso sí, luego cuando hubo que votar el presupuesto volvieron a abstenerse para que el presupuesto se aprobara, ¿no? Por tanto, viven en una eterna contradicción y son los culpables de que la ciudad esté gobernada por Compostela Berta en minoría, porque, insisto, cada vez que hay que votar o se abstienen o votan con el gobierno.
A mí me sigue sorprendiendo a estas alturas de la película que no hayan sido capaces de resolver, y yo lo he comentado con algún responsable del Partido Socialista, cómo no son capaces de resolver la situación que permite que haya un concejal que no ha tomado posesión y, por tanto, en este momento, la corporación municipal la maneja el señor alcalde a su antojo, ¿no?
Bueno, eso es un timo democrático del que es culpable el Partido Socialista. El Partido Socialista conocía las características, la dedicación profesional y los condicionantes del número 5 de su candidatura, ¿no? Resulta sorprendente que ahora pues se culpabilice a esa persona de una decisión que evidentemente trae como consecuencia que el Partido Socialista sea una fuerza absolutamente residual en el pleno municipal, que sea cuyo voto pues prácticamente dé igual desde el momento en que Compostela Berta con el BNG y el voto de calidad del alcalde consigue que prácticamente todos los acuerdos que van a pleno pues salgan adelante, insisto, con ese voto de Compostela Berta y del BNG más el voto de calidad del alcalde, ¿no? Por lo tanto, ese timo democrático pues es gravísimo y ya se prolonga, vamos camino de 2 años, ¿no?
Agustín, ha habido polémica, y tú lo sabes, respecto al tema de que, bueno, pues hay un problema antiguo que se está poniendo encima de la mesa, que es el tema de la limpieza del río Sar. Y a mí lo que me llama la atención es que en todos los medios de comunicación y en las redes sociales sale el famoso vídeo en el que tú estás al lado del río metiéndose contigo y resulta que nadie toca el tema fundamental, que es la situación del río.
Bueno, pues sí, la verdad es que no deja de ser curioso que una actuación torpe por mi parte pues sea utilizada precisamente para esconder la realidad. Y sí, por mucha torpeza que se pueda tener, la realidad del río Sar es la que es lamentable, lleva decenas de años contaminado, seguirá decenas de años contaminado si el gobierno de Compostela Berta no resuelve una cuestión que es muy clara. Hay una propuesta viable, posible, con financiación garantizada, con fondos europeos, con unas fechas, con un anteproyecto, con un cronograma de tramitación, y frente a eso nosotros lo que exigimos y pedimos al alcalde es que o diga que acepta eso o dé su alternativa, porque aquí de lo que se está hablando no es de un vídeo mejor o peor, aquí de lo que se está hablando es de una situación del río absolutamente degradada, que incumple los parámetros de la Unión Europea y que puede generar, y lo que es más grave, una sanción de la Unión Europea que, de acuerdo con la normativa, será repercutida a los ciudadanos que la originan, que somos todos los vecinos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que habría que abordar con seriedad. E insisto, nosotros lo que pedimos es muy claro. Si el gobierno de Compostela Berta no quiere la depuradora, que es posible y que tiene financiación y tiene una ubicación determinada, que diga cuál es su alternativa, dónde va a ubicar la instalación y con qué fondos la va a financiar. Y a partir de ahí, como es nuestra obligación como partido político responsable, diremos si estamos de acuerdo con esa ubicación alternativa o consideramos que es mejor la que está proponiendo tanto Xunta de Galicia como Ministerio de Agricultura en este caso.
¿Y cuál es la explicación o la argumentación en contra del proyecto actual?
Bueno, pues son argumentaciones bastante peregrinas. Por un lado, se está diciendo que hay un riesgo jurídico y, lamentablemente, todas estas instalaciones pues son instalaciones que generan inevitablemente algún tipo de rechazo por razones legítimas, pero normalmente particulares. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hay que hacer, lógicamente, es tramitar correctamente el expediente, es acreditar que todos los pasos se han dado correctamente y, en este momento, la realidad es que, con independencia de que pueda o no pueda, que yo aún no he tenido acceso a ese recurso que dicen que está presentado contra la depuradora de Osouto. La depuradora de Osouto es una depuradora que tiene una declaración de impacto ambiental favorable, que cuenta, por tanto, con todos los informes correctos y que, por lo tanto, se puede licitar y ejecutar. Incluso tiene fondos europeos posicionados para su financiación y, por lo tanto, pues el gobierno local lo que tiene que hacer, vuelvo a repetir, es decidir si quiere esa depuradora o tiene una alternativa. Si no tiene una alternativa, también tendrá que decir entonces que vamos a estar decenas de años contaminando el río, que vamos a estar decenas de años incumpliendo la normativa europea y que probablemente vamos a estar decenas de años pagando una sanción por parte de la Unión Europea. Y que, desgraciadamente, al final tendremos que pagar más por la ejecución de la obra, puesto que los fondos europeos se acaban. Ese es la otra, el otro argumento que utiliza el gobierno. El gobierno es culpable, es responsable de las negociaciones que hizo. Lleva negociando desde el mes de julio del 2015. Por lo tanto, si la negociación no satisface al gobierno porque considera que tiene que pagar mucha financiación, cofinanciar en exceso la depuradora, la culpa es del gobierno. Que explique qué negoció, que explique por qué no fue capaz de conseguir una mejor cofinanciación. Lo que no puede es hacernos partícipes a nosotros, que no participamos en esa negociación, de algo en lo que no participamos. Nosotros no estuvimos en Madrid ni en la Xunta negociando si la obra se financiaba con un 20, un 15 o un 5. El Madrid pone los fondos europeos y el resto hay que buscar fondos adicionales. Si la negociación es mala, la culpa es del señor alcalde, que fue quien la llevó a efecto. Hombre, probablemente aquí lo que ocurre es que desde el año 2015 hasta ahora, que ha pasado mucho tiempo, pues igual, probablemente, no se tomaron en serio esta cuestión. No lo analizaron con rigor, no miraron las consecuencias, no discutieron lo suficiente y, claro, cuando llegó el final había que firmar el convenio porque se acaban los fondos europeos, porque estamos ya superando con mucho los plazos razonables, pues se dieron cuenta que no les gustaba esa negociación, ¿no? Pero, insisto, es su negociación, no es la nuestra. Una cosa es la cofinanciación de la obra y otra cosa es hacer la obra. La obra hay que hacerla porque Santiago incumple desde hace años la directiva de saneamiento de aguas residuales urbanas. Por lo tanto, insisto, si no se quiere la depuradora en el Souto, alguien tendrá que decir, aquel que no la quiere, cuál es su alternativa.
Está clarísimo. Agustín, nos queda un minuto, pero no quiero despedirte sin antes preguntarte ¿qué se está haciendo? Yo no tengo muy claro qué es lo que ocurre. Tú eres un experto en la materia por tu formación académica y por tu experiencia profesional previa a la política en esto. ¿Por qué demonios, después de tantos años, Santiago sigue siendo Fochancas City? ¿Qué se está haciendo mal, demonios?
Bueno, pues lo que dijimos nosotros cuando el gobierno, en ese nerviosismo que tuvo durante el primer año, se dedicó a reparar sin control y sin rigor. Nosotros lo que dijimos es que había que reflexionar, que había que analizar, que había que identificar los deterioros, que había deterioros que podían obedecer a cuestiones estructurales y que habría que hacer un plan serio, pero fundado en un diagnóstico previo. No se hizo ese diagnóstico, se bacheó en muchos casos de cualquier manera y, bueno, con estas inclemencias del tiempo que hemos tenido en las últimas semanas, pues ha ocurrido lo que nosotros avanzábamos, y es que esos baches que en teoría estaban arreglados pues se vuelven a repetir y a agravar. Yo creo que el gobierno debería reflexionar porque sigue ejecutando bacheos sin control, a demanda, sin hacer ese diagnóstico previo que nosotros creemos que es imprescindible, ¿no?
Pues don Agustín Hernández, portavoz del Grupo Popular en el Concejo de Santiago, siempre es un placer, gracias por tu tiempo y, más importante, por tu esfuerzo para intentar, en la medida de tus posibilidades, que esta ciudad pueda ser un poco mejor, aunque de momento la cosa no pinta bien.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo muy grande.
Igualmente,
buenos días.
Gracias.
Y ustedes no se me vayan, que el día acaba de empezar y tenemos todavía cosas por delante para contarles hasta las 2 de la tarde. Hasta ahora mismo.
Los próximos 2, 3 y 4 de marzo, la Real Villa de Bayona se traslada al medievo para celebrar el 525 aniversario de la arribada de la Carabela Pinta. El Concello de Bayona os invita a una fiesta medieval declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Historia, artesanía, gastronomía, justas medievales, animación. Ven a la arribada y déjate llevar al medievo. Concello de Bayona.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Y más cosas que tenemos para ti, claro que sí, como decía Ignacio Balboa, en esta mañana de martes, la Federación Gallega de Joyeros, Plateros y Relojeros, en colaboración con el Colegio Oficial de Joyería de Galicia, convocan al noveno certamen de diseño, una joya para tu madre. Para hablarnos de esta cuestión, hemos invitado al presidente del Colegio de Joyeros de Galicia, Óscar Rodríguez. Muy buenos días, Óscar.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este concurso?
Bueno, pues es un concurso fundamentalmente para incentivar la creatividad en los niños, ¿sabes? Y empezamos con él hace, pues no sé, 7 o 8 ediciones, no recuerdo exactamente. Al principio, como una idea así de explorar, ¿no? A ver qué pasaba. Pero claro, el nivel de recepción por parte de los críos fue muy grande. Y la última edición, que fue la del año pasado, pues ya pasamos de 10.000 participantes. O sea, quiero decirte que va creciendo y que este año, pienso por lo que se prevé, que vayan a superar los 11.000 niños el participar en este concurso.
Que le han cogido gustillo, Óscar, a esto de diseñar la joya para el Día de la Madre, ¿no?
Exactamente. Eso es que son muchos factores, ¿sabes? Primeramente, Galicia de por sí ya siempre fue un pueblo que tuvo mucha avidez por la joyería. Es ancestral y bueno, yo creo que lo llevamos prácticamente en el ADN. Y luego, aparte de eso, pues la sensación, eso de escudriñar y ver qué es lo que le puede gustar a tu madre y dibujarlo en función de eso, pues es muy agradable. Y la tercera parte es la entrega, o sea, en el día de la entrega, pues yo, las caras de los niños son fantásticas, el poder ver lo que dibujaron hecho realidad. Pero la cara de las mamás es indescriptible, ¿no? Y es muy agradable. Yo creo que es un concurso muy, muy agradable.
¿Qué franja de edad puede participar en este concurso?
Pues hay 4 categorías y puede participar en cualquiera de las 4 categorías. Hay una entre 0 y 4 años, otra en 5 y 7, entre 8 y 10 y entre 11 y 12. O sea, y en función de eso, a partir de ahí salen 80 finalistas por cada categoría.
Sí.
Y después del total eso, pues salen 12 premios, que son los que se elaboran como tal físicamente. Entonces los 12, que son 3 por cada una de las categorías, lo que hacemos es distintos joyeros de Galicia hacer realidad ese diseño. Y se elabora y se entrega a los ganadores en un acto que se celebra, va a ser en concreto este año el 27 de abril en Santiago de Compostela. Y es un acto, ya te digo, de lo más entrañable y siempre
y
hay mucha concurrencia,
¿no?
Totalmente.
¿El jurado quién lo compone? Porque debe ser complicado el elegir, ¿no?, entre esos derroches de creatividad
enviarán. No es fácil porque hay gente que dice, ¿qué puede hacer un niño de 7 años? Pues no os imagináis la imaginación que pueden llegar a tener niños pequeños y ya no tan pequeños, ¿no? Pero el jurado sí lo compone fundamentalmente gente de la profesión, o sea, joyeros, más después gente del mundo del arte, escultores, pintores, gente de la administración, del periodismo, o sea, es bastante variopinto, ¿sabes?
Exactamente, ¿qué se premia?
Pues se premia fundamentalmente la originalidad, ¿sabes? El buscar, el ver que el niño hizo un desarrollo y un planteamiento de una joya un tanto especial, ¿sabes? Y eso es un poquito lo que buscamos y lo que premiamos, ¿sabes? Luego, lógicamente hay gente que es mucho más diestra a la hora de dibujar que unos que otros, pero no es eso tampoco el motivo principal, ¿sabes? Sino la idea en sí.
Dinos una de esas joyas que se te quedara grabada y pensases, madre mía, qué imaginación y qué poderío para ser tan joven, ¿no?
Sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que hay alguno de los dibujos que es muy muy descriptivo, ¿eh?
Sí.
O sea, yo recuerdo que una chica había pintado unos pendientes y eran había hecho 2 pendientes para su madre, un par de pendientes, pero el par de pendientes era Además, ella lo escribía perfectamente allí, aparte del diseño, que era un pendiente bonito, la idea era preciosa, porque era, bueno, pues era un pendiente de un color y otro de otro, y uno significaba, pues, esos momentos en que su madre, pues estaba triste y que no estaba, que no estaba en su mejor momento, y el otro que simbolizaba esos momentos más alegres, más dulces y tal, y todo eso, esa filosofía del pendiente unida a un dibujo muy bonito, pues a mí me impactó un poco, pero como ello muchos, yo te puedo decir de que los 12 premiados tienen algo especial, todos, todos.
Es que están en todo, ¿verdad? Es una edad en la que perciben las cosas que nos parece a veces que no se enteran y caramba, si se enteran, pero vamos.
Vaya que sí se enteran.
Claro, bueno, que sí.
Se enteran, pero además, pero mucho, ¿eh?
Bueno, se participa a través de la página de COXGA y además se puede dejar también en diferentes establecimientos que pertenecen a esta asociación esos diseños, ¿no?
Exactamente, hay distintas posibilidades. Un colegio a nivel particular, digo colegio porque lo que más abunda es como los colegios participan fundamentalmente como actividad extraescolar de creatividad, ¿no? Entonces hay muchos colegios que participan 200, 300 niños y otra gente lo hace a nivel particular, ¿no? Lo pueden hacer o bien sacando el díptico de la página de COXGA.
Sí.
Y o bien llamando al colegio y desde el colegio se le remiten los dípticos que necesiten. Y luego ese díptico lo pueden o bien enviar al colegio o bien entregar en cualquier establecimiento de joyería pues que tenga más o menos próximo, ¿no? Que sea un establecimiento que esté arreglado y esté colegiado, o sea, sin ningún
claro.
problema.
Claro. Nos decías que el cierre, ese día de fiesta en el que se entregan los premios, será el próximo 27 de abril. Estaremos pendientes, Óscar, para que nos cuentes cuáles han sido las sorpresas de esta edición, como decíamos al comienzo, nada más y nada menos que la novena. Gracias por estar con nosotros, Óscar Rodríguez,
bueno, pues,
presidente
a vosotros.
Del Colegio de Joyeros de Galicia. Un saludo, buen día.
Gracias a vosotros igual.
Renueve su casa, renueve su vida. ADP Fachadas. Reformas, aislamiento térmico, rehabilitaciones. Rápidos, profesionales y al mejor precio. Llámenos al 640 55 49 79. adpfachadas.com.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado. Con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona y Valencia. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
No sé si existe alguna razón objetiva para tener ganas de cambio, sobre todo cuando llega la primavera. Yo no sé si en este momento le estás dando vueltas, pues precisamente a eso, a un cambio de look radical. Pues hoy tenemos aquí a un profesional para contarnos por dónde va la tendencia. Manuel Bandín, peluquero y fundador de Mavaca. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
¿Por dónde va la tendencia para esta primavera?
Pues mira, la tendencia va en el movimiento y va en ondulaciones y va en reducir un poquito las extras melenas, sobre todo.
Uh-huh. Ese sería el resumen en trazo grueso y luego vamos por partes. Respecto al color, por ejemplo, ¿hay tendencia en el color o hay un poco de todo?
No. Hay dos claras tendencias. Una es gamas, digamos, más comerciales, que son dorados, marrones, fusionados con hombres y claros y sombras, que estamos hablando de personalizar los colores, pero en esa gama cromática, para embellecer más al rostro, a la mujer. Y luego también están esos gama de trabajos de tonos más fantasía, tonos pasteles, pero todo tipo de coloridos, Bueno, con más bien toques sutiles, pero con el atrevimiento de las fantasías, ¿no? Que era una moda puntual, pero que viene para quedarse durante una temporada más.
¿Pero tonos pasteles en todo el cabello o en una parte o qué tipo de tonos pasteles, Manuel?
Hablamos de rosas, lilas, verdes, azules.
¿Sí?
Hablamos de
qué atrevido, ¿no?
Sí, pero bueno, estos tipos de trabajos que parecían que eran más de un gueto, más de un nicho, ¿sí?, muy concreto, se pueden generalizar, pues lo que tú bien decías, o bien de una zona parcial, o bien de con la sutileza de llevarlo a unas tonalidades muy apasteladas, pero con esos tonos, entonces son mucho más ponibles, ¿no?, para la mayoría de los comunes.
¿Y nos cuesta entrar en esto, Manuel?
Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, porque la gente, bueno, a ver, al final uno se cansa de tenerlo siempre igual y la monotonía y la rutina. Entonces, bueno, una vez que se encuentran soluciones que los profesionales podamos aportar para que no se les complique, pues antaño un fantasía no se ponía porque duraba dos lavados y se estropeaba el cabello. Hoy en día esto ya no pasa, ¿eh? Y lo mismo pasa con los colores, pues digamos, más normales, más comerciales, que, claro, si hablamos de colores uniformes y por todo, siempre son aburridos. Y de ahí que, pues, inventamos técnicas diferentes para hacerlos más favorecedores, entretenidos, divertidos.
Y uno trae de casa ya pensado el teñirse el pelo de un color pastel, o realmente los profesionales, en este caso que están en el Salón Manuel Bandín, en Mávaca, pues le dicen, oye, esta es una tendencia que te podría quedar bien. ¿Cómo es esto?
Normalmente cuando alguien tiene un pequeño atisbo de cambio de tal, trae su propia curiosidad y hace sus preguntas, evidentemente. Pero después también, en nuestro protocolo de trabajo está el diagnóstico, asesoramiento, entonces en base a esas preguntas, pues hombre, siempre salen a lo mejor trabajos y cositas que pues no estaban previstas, pero pues mira, si ahora que lo decías me apetece cambiar un poco más, ¿qué me propones? Y empezamos a hablar, ¿no? O sea, sigue habiendo las dos opciones, ¿no?
Y otra curiosidad, en primavera, como decía yo al comienzo, tenemos así como la sangre alterada y más ganas de cambios. ¿Cortáis, iba a decir cortas, bueno, en general todos los profesionales que están contigo, el pelo más cuando comienza primavera, por ejemplo?
Sí. Sin duda. Es una época de cambio siempre. Estamos deseando usar menos ropa, estamos deseando salir más a la calle, tener un tonito más en la cara, que nos dé el sol y lucirnos más en general, con lo cual es un motivo importante de ir a la pelu y pues hacer algo un poco diferente, un peinado distinto, algo. No son cambios radicales siempre, pero sí algo distinto siempre apetece, sí.
Dinos, Manuel, tres cortes de pelo que van a triunfar, porque si te digo la tendencia, me dices una tendencia que es así como demasiado gruesa. Entonces, ponme tres ejemplos de tres cortes de pelo que alguien pues que mira, se lo haga diga, voy a la ultimísima.
Sí, pues mira, desde el grupo Mávaca, de hecho, aún ayer estábamos dando formación en Vigo a profesionales y las líneas generales son estas. Y aparte son tres, que los que me pides son los que te voy a decir. La melena XL fuera, está fuera de tendencia total. Sube hasta entre el pecho y clavícula, ¿vale? Esa es la franja de melena lo más larga que anunciamos, pero es que además el flequillo sí o sí. ¿Qué flequillo? Todo tipo de flequillos, el que más favorezca a la mujer, el que más cómodo le pueda permitir su peinado diario, etcétera, etcétera, pero siempre frontales o flequillos.
El
¿no?
flequillo leía yo hoy enterándome o intentando enterarme, Manuel, algo que se llama baby bangs. ¿Qué es esto? No va aquí en el flequillo, sí.
Sí, influye en el flequillo, pero son maneras de colocar el cabello para darle naturalidad, para darle, bueno, son expresiones realmente muy comerciales, ¿no? Realmente nuestro estilo de trabajo va más por adaptarnos a la fisonomía y al estilo de vida de la persona que imponer un corte determinado u otro, y aparte de la textura de cabello, ¿no? Entonces, este es un concepto en donde buscamos ese estilo determinado, pero es que hay gente que a lo mejor no se lo puede, no debe ponérselo. Entonces, no me gusta hablar de, digamos, detalles impuestos, modas impuestas concretas para todos por igual, porque es que eso no suele funcionar, ¿no?
Claro, claro. Lo que pasa es que lo leemos, Manuel, los que no somos profesionales, sí. Y yo es que me cuesta mucho trabajo entender a veces cómo se llaman las cosas, porque además como todo, en fin, que no lo traducimos, o lo traducimos al inglés y entonces dices, bueno, pues ¿qué será esto, no?
Sí, pero bueno, es lo que te digo, son más expresiones sajonas para crear precisamente esa curiosidad en el consumidor, ¿no? En el que lo está leyendo. Pero
¿lo han conseguido?
Sí, igual que las babilais, igual que los hombres, bueno, muchos detalles, ¿no? Pero bueno, eso siempre es bueno porque no deja de ser una evolución de pequeños, a lo mejor, estilos clásicos que se reactualizan, se remasterizan y es otra versión nueva y actualizada, ¿no?
Estábamos entonces, en el flequillo, eso, Manuel, que luego se nos acaba el tiempo y nos quedamos ahí.
Exacto, flequillo, luego sí, ya pasamos, o sí. Pero la estrella de la temporada estamos hablando de unas medias melenas, de unas líneas rectas muy desdibujadas, con mucho movimiento, con ondas naturales o potenciadas. Y de ahí volvemos a subir a unos bobs, pero unos bobs con escalado, con nuevas maneras de escalar el cabello. No tiene nada que ver con lo de antaño, que la gente no tenga miedo.
¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso, Manuel, del miedo?
Bueno, porque los que llevamos unos años en la profesión y los que ya pues llevan unos años yendo a la pelu, recordarán de que hubo una época de unos escalados muy agresivos, muy bestias, en donde se empobrecía mucho el cabello en puntas, quedaba muy marcada, sería antinatural, ¿no? Uh-huh. Pues todo eso vuelve en los escalados, vuelve en el movimiento y el volumen, pero de unas maneras mucho más orgánicas, más naturales. Uh-huh. De hecho, nosotros estamos acuñando el concepto de corte orgánico para un estilo concreto de escalado, que es realmente una manera natural, pero que embellezca, claro.
Corte orgánico.
Exacto. Esto es una novedad que te doy.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad!
Lo haremos ahora a partir de primavera, sí.
Uh-huh. Y aquí tendríamos las tres cuestiones.
Sí, porque el corto, extra corto, hasta el verano no le daremos más fuerza. Ahora mismo no estamos dándole fuerza al extra corto, ¿no?
He visto yo también ahí donde estaba leyendo el extra bob.
El extra bob, sí, pero igualmente, ya te digo, ya se quedan atrás los cabellos rígidos, geométricos, totalmente enteros, pesados, que tienen su gracia y tienen su punto, pero ya pasó. La tendencia próxima es esto que te estoy comentando, porque necesitamos mover los cabellos, necesitamos dar comodidad a la clienta, ¿no?
Es como natural, lo veo yo. A mí me gusta mucho esta tendencia primavera 2018. Hablabas antes de formación. Esta, la tuya, como casi todas, ¿no? Pero bueno, en especial, es de continuo reciclaje. Hay que estar aprendiendo, hay que estar ahí al lío continuamente, haciendo cursos y cursos, entiendo, ¿no?
Sí, de hecho, ahora mismo es que me pillas en medio de una formación interna que estoy haciendo para nuestros equipos.
Bueno, pues que me perdonen, que nada, ha sido un segundito nada más.
Yo siempre digo que para esto es lo más importante es una buena formación con la actitud adecuada. O sea, las formaciones son imprescindibles en todos los oficios, todos, sin ninguna excepción, incluso el que está solo con el tornillo en la misma máquina. Bueno, lo siento por él, tengo la suerte de ser peluquero, pero incluso esta gente necesita su formación de todo tipo de cosas.
Desde luego
pero,
que sí.
Pero hay que tener la actitud también para querer recibirla y querer aprovecharla. Sin formación no hay evolución.
Bueno, pues sigue formando a los tuyos, Manuel Bandín. Gracias por hacer un alto en el camino. Como decíamos, Manuel Bandín, peluquero y fundador de Mavaca. Seguiremos atentos a esas tendencias. Manuel, un saludo.
Otro, muchas gracias.
amanece y no sale el sol. Encerrado en mi habitación, me acompañan restos que dejaste. Aquí no existen horas ni reloj, tampoco sé si aún queda dolor. De mí te llevaste media parte. Un amor prohibido ha venido a verme, destrozó mis alas para que no vuele. Y a pesar de todo sigo queriéndote. Dime que no es verdad que te quieres marchar. ¿Por qué no te das cuenta cuánto me cuesta perderte? ¿Cuánto me cuesta olvidarte, sacarte al instante de la cabeza? Cuando tus ojos me miran, yo me convierto en tu marioneta. Juega conmigo, enreda mi...
Y qué bien tener música, ponerle música a la vida. Esta mañana de martes se la vamos a poner además de la buena. Se llama Salvador Beltrán. Es un cantante que ganó, entre otras cosas, el certamen internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar 2017 con la canción ¿Dónde estabas tú? Se dio a conocer gracias a un dueto que realizó junto a la cantante Merche, pero entre una cosa y la otra ha habido mucha vida personal y mucha vida profesional. Muy buenos días, Salvador, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad que encantado de estar aquí contigo y bueno, como decías, mucha vida personal y muchas canciones, ¿no? Hay toda esa vida plasmada en canciones y un gran recorrido que queda muchísimo por
recorrer.
Hombre,
eso siempre en
la
vida.
La verdad que sí, que lo has dicho tan bonito que es así.
Punto de inicio, Salvador, 13 años, alguien te regala una guitarra y ahí empieza, ¿no?, la cabeza a dar vueltas y decir, esto es lo mío. Yo he encontrado aquí la horma de mi zapato.
Sí, la verdad que mi primo me regaló una guitarrita española y la verdad que todo fue que estaba en el colegio, vi como tres chavales que estaban tocando la guitarra, uno tocando las palmas, yo cantando, y pues era música en directo, no sé, era como escuchar una cinta y me enamoré de eso. Mi primo me regaló la guitarra, estuve en varios grupos, primero estuve de guitarrista, haciendo coros, hasta que luego descubrí lo de componer, ¿no?, lo de expresar tus propias historias, tus propias canciones, y fue donde ya yo creo que dije esto es lo mío y quiero estar ahí encima de un escenario siempre.
Y uno se topa con personas importantes, primero tu primo, por supuesto, con esa guitarra, pero luego uno de los grandes, grandísimos, para mí impresionante de la música, como es Alejandro Sanz, ¿no? Como es su productor, Capi, conocido por todos también, que te escuchan y dicen, aquí hay madera, con lo cual, vamos, impresionante. Impresionante, importantísimo, ¿no?
La verdad que sí, que eso fue un gesto súper bonito, súper importante, y la verdad que ese mismo día yo no me lo creía, entonces fue como un cúmulo de cosas que, bueno, es de agradecer que en esta profesión lo más importante yo creo es que confíen en ti, que vean algo en ti, ¿no?, que sientan esas mariposas, y bueno, pues en este caso Capi y Alejandro, pues imagínate, ¿no? O sea, si yo ya los tenía en alta estima, pues ya para mí ahora mismo son...
Es ya como tocar el cielo, ¿no? Porque realmente que alguien que ha llegado donde ha llegado, como Alejandro Sanz, te diga que tú puedes llegar ahí, es como vamos, ¿no?
La verdad que sí, que es un gran honor y una gran responsabilidad, porque ahora hay que hacer, ¿no?, que seguir trabajando y a través de las canciones, igual que ellos sintieron eso, pues hacérselo sentir a todo el mundo, que no puedan evitarlo, vamos.
¿Hace que esté uno más seguro de sí mismo o en ese momento empieza a temblar todos los pelos diciendo, madre mía, que ahora ya estoy metido en este fregado y ahora ya tengo que intentar salir airoso?
Yo creo que un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, te da seguridad, pero a la vez, como te he dicho, esa responsabilidad y ese... No sé, van pasando las canciones, lanzas una, luego otra, y claro, la gente ve pues esa respuesta. En la primera hiciste X ruido, en la segunda X ruido, entonces es un poquito de las dos cosas, ¿no? Pero así se vive 100% como una aventura, ¿no?
Y luego llega Merche.
Luego llega Merche, un gran ser, la verdad.
¿Y qué pasa con ella? Cuéntanos.
Pues nada, que en principio íbamos a hacer un... Ella le gustaba mucho una canción que se llamaba A veces me pregunto, de mi primer trabajo, fue mi segundo single. Y entonces ella pues le apetecía hacer ese dúo. Lo que yo tenía un estribillo ahí... Bueno, primero que quisiera hacer un dúo para mí fue un gran regalo. Pero yo tenía un estribillo de una canción que estaba componiendo, se llamaba Por si vienes. Y solo tenía el estribillo, pero digo, uy, esto es como en plan pimpinela, no sé, al verlo con ella...
En plan pimpinela, me encanta.
En plan pimpinela actualizado y pop melódico, ¿no? Pero sí, como que lo vi muy claro, me salió esa canción rápido y de hecho no se quedó ahí la historia. Merch, en su anterior trabajo, yo le hice el Por si vienes y ella me hizo otra canción respuesta donde decía, mírame, aquí me tienes. La verdad fue un momento musical para, yo creo, para
los
dos.
Oye, que tienes suerte, ¿no?
Es muy bonito.
En el fondo, tienes suerte.
Tengo suerte, la verdad, e intento buscarla, porque si no, la tía se esconde la suerte.
Esa es la parte, ¿no?, de los nombres propios que echan una mano, pero que todo esto pille trabajando con cosas preparadas, con canciones, porque es complicado este mundo de la música, aunque lo contamos así, ¿no?, con una sonrisa siempre.
Sí.
En el fondo supongo que no todos serán llamadas de aliento, que también te habrán dado alguna que otra colleja, ¿no?, y algún que otro disgusto.
Sí, el otro día pusieron un Instagram muy bonito que decían que los músicos, los músicos no, sufren muchísimos rechazos, sufren muchísimos no, sufren mucho y es un trabajo también, ¿no?, una profesión, pero son tus emociones ahí a flor de piel y afectan de diferente modo, es cierto. Entonces yo agradezco muchísimo a todas estas personas que me han ayudado, que creen en mí, que en esta profesión para mí es de lo más importante.
Bueno, ¿y seguidores y público? ¿Qué tipo de público es el tuyo?
Bueno, pues tenemos un poquito de todo, así estadísticamente tenemos más o menos, para que te hagas una idea, en plan público 17 a 40 y 60 chicas y 40 chicos, ¿no? Que eso me sorprendió mucho, porque yo empecé más con canciones melódicas, más de amor, pero tengo otra vertiente que en este single además se puede ver,
¿sí?,
más divertido también, más canallita. Y bueno, me sorprendió, ¿no?, que tanto a las chicas un poquito más, pero a los chicos también, también reaccionan muy bien, positivamente a las canciones.
¿Y qué escuchas?
Uf, escucho un poquito de todo, ¿eh? A veces me quema también todo, pero, por ejemplo, ahora mismo estoy escuchando mucho a Ed Sheeran, pero, por ejemplo, a mí me gusta escuchar música brasileña antigua, Javan, Seu Jorge. También me gusta, pues, el flamenco, me gusta bastante. Me gusta, pues, la música negra, el funky, la verdad que es un estilo que tengo muchísimo en mis canciones. Entonces, bueno, pues también escucho a Alejandro, por supuesto, nuestro maestro Alejandro Sanz, pues Juanes, ¿no?, un poquito el pop, donde creo que estoy más o menos ahí.
He visto en algún lado que te llamaban cantautor. ¿Tú crees que puedes estar en ese grupo? Que en el fondo hay mucho de todo, ¿no? Y mucho de mezcla, y porque en el fondo pues soy resultado de muchas cosas que uno vive, que uno oye.
Total. Pues bueno, yo, mira, la verdad que a mí no me gustan encasillar, pero sí que es verdad, ¿no?, que hay como un cierto circuito. Yo creo que ellos no me verían ahí, o no lo sé, pero yo sí me veo, pues, simplemente así de fácil. Un chico que cuenta sus historias a través de las canciones.
Canción de autor.
Exacto, entonces
luego,
es un cantautor,
cada uno,
¿no?,
que le llame. Bueno, nos queda poquito tiempo. Has venido, estás por Galicia, para presentar este Divina Muerte que escuchábamos al principio. ¿Qué es lo que aporta a tu carrera discográfica? ¿Qué quieres conseguir con esto?
Bueno, pues para empezar, pues seguir rascando mi hueco, ¿no?, estando ahí. Y bueno, estoy muy contento con el single porque, como te decía, tiene la vertiente quizá más canalla, pero a la vez la otra vertiente melódica y de poesía en el nivel letra. Entonces, es un punto muy importante para mí.
Bueno, ¿cuándo podremos escucharte en vivo y en directo en Galicia?
Pues mira, ahora mismo estamos cerrando fechas de gira, tenemos 10 fechas cerradas ya, y bueno, de hecho, en este viaje estamos ahí a ver qué podemos hacer para venir prontito a Galicia, a Vigo, a Santiago, no sabemos dónde.
Salvador Beltrán, cuando vengas por aquí me llamas por teléfono y volvemos a vernos, y se lo contamos además a todos los oyentes. Que tengas muchísima suerte,
muchísimas
que te vaya
gracias.
Muy bien en la vida, y nosotros nos vamos con la información y a la vuelta tertulia de actualidad.
Amanece y no sale el sol, encerrado en mi habitación, me acompañan restos que dejaste. Aquí no existen horas ni reloj, tampoco sé si aún queda dolor. De mí te llevaste media parte. Un amor prohibido ha venido a verme destrozado.
1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Batalla política por las pensiones y por los titulares en el Congreso de los Diputados. Mientras el Gobierno ha confirmado hoy su propuesta para bajar impuestos a los pensionistas y aumentar su poder adquisitivo, Ciudadanos, Podemos y el PSOE van a obligar finalmente a Rajoy a comparecer en un pleno exclusivo sobre pensiones. Todos luchan por la imagen de estas iniciativas. Congreso de los Diputados, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, y ahora solo queda que el Congreso fije esa fecha para un pleno monográfico en el que tendrá que comparecer Mariano Rajoy. La petición la ha formalizado Unidos Podemos y Compromís y va a ser apoyada por el Partido Socialista y también por Ciudadanos, todo en medio de una batalla por ver quién se lleva el caramelo de las pensiones. Esta mañana, Yolanda Díaz, de Podemos, acusaba al Partido Socialista de estar persiguiéndoles.
Bienvenido a nuestra posición el Partido Socialista, después de, bueno, del 25 de enero, en el que una vez más el Partido Socialista pues va corriendo tras de nosotras, que está estupendísimo, con la ley de igualdad retributiva y en este caso también con la revalorización del IPC.
En Cataluña, los portavoces separatistas se han negado a valorar la posibilidad de que sea el encarcelado Jordi Sánchez el elegido para intentar formar gobierno, según diversas informaciones, Esmeralda Ruiz.
No quieren hablar de nombres, Javier, porque lo que quieren en Esquerra, y así lo van a exigir, es que se cierre un acuerdo de gobierno cuanto antes, ir al pleno de este jueves con los deberes hechos, aunque si ayer Esquerra decía que el pacto estaba al caer, hoy habla de quizá la próxima semana. Se estiran los plazos, aunque este jueves sí que veremos unidad en la Cámara catalana. Esquerra confirma que va a votar a favor de legitimar a Carles Puigdemont, pese a que los de Junts per Catalunya registraron la resolución en solitario. Las cosas avanzan, dice Sergi Sabrià.
Continúan de forma permanente las reuniones. Seguimos optimistas respecto a conseguir un acuerdo en las próximas horas o en los próximos días. No presentaremos ningún acuerdo hasta que tengamos este acuerdo global, que debe incluir la investidura, un gobierno efectivo, un plan de gobierno y una estructura de gobierno. Trabajamos en todas las piezas a la vez.
Y tenemos una última hora. Oriol Junqueras, desde Extremera, que acaba de pedir el voto delegado para todos los plenos desde este jueves en la Cámara catalana hasta el mes de julio.
Al igual que en Esquerra, tampoco el PDeCAT ha querido hablar de esa posible candidatura del encarcelado Jordi Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde sí que se multiplican a esta hora otras reacciones al respecto. Ketty Garat, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Escepticismo en el PSOE, donde sobre un acuerdo interpretan como meta volante este acuerdo entre las formaciones independentistas. Lo que necesita Cataluña es un gobierno cuanto antes, lo dice Adriana Lastra.
Lo que necesita Cataluña es un candidato viable y un gobierno con urgencia. No sé al final en qué va a quedar ese acuerdo, porque bueno, parece que llegan acuerdos que luego se desdicen, pero en todo caso, desde el PSC y desde el Partido Socialista siempre hemos dicho que Cataluña lo que necesita es un gobierno con urgencia y un gobierno viable, y entendemos que esta opción, la de Jordi Sánchez, por su situación, evidentemente no lo es.
Cayendo en el argumentario independentista, Podemos, Rafael Mayoral, habla de presos políticos.
Lo que hace falta más tarde o más temprano es que en Cataluña se ponga un poco de cabeza, que se abra un diálogo entre todas las fuerzas y que realmente se busque una salida que permita el levantamiento del 155 y una normalización democrática basada en el diálogo, donde no haya nadie que esté privado de libertad.
Y prudencia es la consigna del PDeCAT. Javier, Carles Campuzano se ha limitado a decir, como decías, que ve muy cerca el acuerdo, pero no valora la designación de Jordi Sánchez.
Gracias, Ketiel. Todavía ministro español de Economía, acaba de ser ratificado como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo en la Eurocámara, Rocío Regidor.
Y tras el examen al que se sometió ayer, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha emitido un dictamen favorable sobre el nombramiento de Luis de Guindos como nuevo vicepresidente del BCE. Se trata de una opinión favorable, como dices, sobre la recomendación del ministro. No es vinculante y debe recibir aún el último espaldarazo, en este caso, del Pleno de la Eurocámara en la sesión del 12 al 15 de marzo. En el dictamen de hoy, con votación secreta, Luis de Guindos ha recibido 27 votos a favor, 13 abstenciones y 14 en contra.
En Moncloa, hace unos minutos, recepción del presidente del Gobierno a los dos medallistas españoles en los recientes Juegos de Invierno en Corea del Sur, Alicia González.
Son Regino Hernández, bronce en snowboard, y Javier Fernández, bronce en patinaje artístico sobre hielo. A ambos y a la delegación que les ha acompañado, Mariano Rajoy, les ha dado las gracias por su actuación en los Juegos Olímpicos y les ha animado a que continúen con una tarea que, dice el presidente, sabe que no es fácil porque este tipo de deportes tienen poca promoción. Unos Juegos de Invierno que Rajoy ha seguido con mucho interés a tenor de la anécdota que tuvo lugar el pasado viernes en el Consejo Europeo y que ha relatado así.
Y en uno de los descansos, pues había allí un interesante debate entre la señora Merkel y el primer ministro de Holanda, que por lo visto tuvieron muy buenos resultados. Entonces, bueno, yo me metí en la conversación y dije, nosotros empezamos ahora, pero que dentro de 4 años vendrían a presentarme sus respetos. Estoy absolutamente convencido de que así será.
Y por último, el temporal cada vez más activo, cada vez también en más puntos de España. En Cataluña, por ejemplo, se han elevado a 5.000 los escolares sin clase en este martes. Situación del tráfico, centro de pantallas DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora registramos 33 carreteras afectadas por este temporal. 7 de ellas están cerradas, de las cuales 3 pertenecen a puertos de montaña y 4 en el que se requiere el uso de cadenas. De la red viaria principal a esta hora, transitable pero con precaución, las siguientes vías: en Salamanca, en la A62, entre la Fuente de San Esteban y Martín de Yeltes; en Cuenca, en la A3, entre Minglanilla e Iniesta; y en Valencia, en la A3, entre Requena y Villargordo del Cabriel. Además, en Cataluña, una de las comunidades más afectadas, a esta hora tan solo una carretera en la ciudad condal requiere el uso de cadenas, es la BV5114 en Campins, y además en la provincia de Girona, eso sí, hay 5 vías secundarias cortadas por esta nieve. En el resto de carreteras, normalidad, eso sí, les pedimos que extremen la precaución.
Gracias, Patricia. Todo esto y más con Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia, a la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y allá vamos a comentarles a ustedes la actualidad que ha acontecido aquí en nuestra tierra, con la inestimable y nunca bien ponderada ayuda de nuestros contertulios de nivel, ¿eh? Doña María Méndez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Profesor Miguel Bastos, muy buen día.
Muy buen día.
Valentín Carrera, buenos días.
Buenos días a todos.
Y allende los hilos telefónicos, y supongo que en nuestra tierra, don José Luis Villanova. José Luis, buenos días.
Buenos días, sí, aquí en el Sandés.
Sí, macho, porque tú viajas más que el baúl de la Piquer.
Bueno, no tanto, ya menos.
Oye, vamos a ver, por cierto, profesor, a primera para ti. A ver, dis que hay concellos que teñen superávit. Parece ser que 480 millóns de euros, sí. Manda carajo. Entonces eu fago unha pregunta. Vamos a ver, este superávit é porque fixeron as cousas que tiñen que facer, e fixeron o ben e aforraron cartos, ou porque, como parece ser que é norma, non son capaces de gastar os cartos que teñen do presupuesto, e a segunda sería, de acuerdo, hai cartos, ou hai superávit. Que facemos, como na familia? Pagamos primeiro as débedas, e despois investimos, ou repartimos, como facemos?
Tamén pouco un teito de gasto, e limitaron iso o gasto. Senón estábamos como antes da crisis, debendo todos e cosas pro estilo, porque aí lles puxeron freno.
Claro.
Eu, obviamente, se son capaces de apañarse co que hai e ainda lle sobra, eu baixaría imposto.
Está claro.
No, eu teño
que
claro.
Sí, claro.
Porque, o sea, tes cartos xa queres queimalos. Que parece, é sempre esa mentalidade. Temos cartos nun peso no bolso, vamos a queimalos, hai que facer o que sea. Non. Baixar imposto e sabes a xente, como eu falle máis falta.
Claro, seguramente.
Se eres capaz de apañarte co que tes.
Está claro. José Luis, sabes lo que pasa? Que a mí, cuando veo la noticia, que en principio parece que es buena, dice Montoro, dice, bueno, Montoro te va a permitir que el dinerito que hay por ahí que te lo gastes. Pero claro, lo que no se especifica...
¡Qué riesgo!
Claro, lo que no se especifica es, vamos a ver, primero, a mí me consta, además hoy he entrevistado al portavoz del Partido Popular en Santiago, que la ejecución presupuestaria del año 2017 del presupuesto del Concello de Santiago en inversión es del 20%. 20%. O sea, se ha quedado sin gastar el 80%. Y estoy hablando de Santiago porque está aquí al lado, pero estoy convencido de que hay muchos otros que han hecho lo mismo. En esos casos, José Luis, estamos primando la ineficiencia.
Bueno, vamos a ver. Lo primero, cada vez somos menos y tenemos las mismas instituciones. Como bien sabes, yo estoy a favor de la fusión de ayuntamientos. Alemania, hace ya unos años, con 82 millones de habitantes, tiene menos ayuntamientos que España, que son 8.000 y pico. O sea, lo primero, ya tendríamos que fusionar. Estoy totalmente de acuerdo que si hay déficit, que si hay...
Pero, José Luis, perdona, pero aquí ya fusionamos uno, ¿eh? Oye, le costó yo un esfuerzo de carallo noso presidente. Me dijo, pero se ha fusionado, o sea, había, o sea, tenemos un menos, ¿eh? Canto
ya somos 314. Perdona, sí, José Luis, continúa. Sí.
A este ritmo yo creo que 3.000 podemos llegar. Bueno, llevamos un ritmo acelerado. Bien, yo ya digo que son demasiado, que no se pueden subir las pensiones, pero que al final tenemos un gasto corriente y ya digo, y cada somos menos. Es que cada vez en esta comunidad, sobre todo en Galicia, cada vez somos menos y las instituciones son las mismas o casi más, ¿no? Entonces, claro, para mí lo primero es que hay que hacer lo que se han hecho en otros países, que es fusionar ayuntamientos. Después, lo que decía el profesor, bajar impuestos, por supuesto. Hay que generar, hay que intentar que la ciudadanía tenga recursos para poder desarrollar su actividad diaria. Y bajando los impuestos puede ser tremendamente positivo. Entre otras cosas, yo ya digo, si hay que gastar dinero para generar empleo, ahora gastado en gasto corriente, es que no lo sé. Yo, si hay dinero, pues oye, pues infraestructuras para la sociedad, me parece bien, no me parece nada mal, pero ya digo, no sé en qué quieren gastarlo ni cómo.
Claro, aquí está la trampa de la cuestión, José Luis. El tema es que no es verdad que no se permitiera gastar el superávit que venían generando las corporaciones locales por ajustarse al déficit y al techo de gasto. Sí se les permitía gastar, pero siempre con unos límites muy claros que venían determinados por una ley de sostenibilidad que decía que esas había que reinvertir en bienes de equipo, en inversiones a largo plazo que generaran puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Claro. O sea, estaba muy acotado. Ah, pero de pronto los ayuntamientos dicen, si tenemos ahí una partida presupuestaria estupenda que nos va a servir y nos va a venir de oro, ya enfilando las elecciones municipales. Y claro, ¿qué es lo que quieren? Pues que esa partida presupuestaria se dedique al capítulo realmente muy amplio.
Discrecional,
esa es la palabra correcta, de los gastos sociales. Por ejemplo, actividades culturales, más polideportivos,
viajes para los ancianos.
Exactamente. Cuestiones que evidentemente son utilizadas muy bien en periodos preelectorales. Entonces, claro, al final lo que nos damos cuenta es que los ayuntamientos, por cierto, nunca tienen suficiente para gastar. Y lo que puede ocurrir es que nos encontremos con una situación similar. Hombre, supongo que teniendo una ley de estabilidad eso pondrá el tope, pero podemos encontrarnos con una situación como la que llegamos a la de crisis, que los cajones de los ayuntamientos eran auténticas armarios pertrechados de deudas de proveedores, de mucha gente que se fue además a la quiebra, claro, porque no cobraba de los diferentes concellos. Por tanto,
que cumplan con la ley, que cumplan los autónomos, tanto, en tiempo y forma, que es un mes que todavía eso está.
Bueno, y luego otra cosa, no es tan cierto que Montoro de pronto hubiera abierto la mano y hubiera dicho, Abel, podéis gastar y tal, no, o sea, solamente podrán hacerlo los concellos que cumplan los déficits de gasto, aquellos además siguen teniendo limitaciones, aunque van a ampliar el radio de acción, y sobre todo y por encima de todo, porque es que lo más importante, como los presupuestos nacionales no se pueden aprobar, pues hay que darles, digamos, algún capítulo financiero a los concellos, pero espero que no pase de ahí. Claro.
En cualquier caso, Valentín, a mí me sigue llamando poderosamente la atención cada vez que veo las noticias que surgen respecto a la manera de gestionar las finanzas municipales, sobre todo en las grandes ciudades, que no hay ni uno, en este momento lo he revisado, no hay ni un solo concello que en el 17, cuando ha terminado, se haya gastado más allá del 70% del presupuesto en inversiones. O sea, son absolutamente incapaces hasta de gastar el dinero.
Bueno, pero vamos a ver. Yo, dos cosas sobre eso y voy a la pregunta que me hace Ignacio. Primera, ¿quién controla al controlador? Es decir, el primero que tenía que ser controlado es Montoro, que es el primer gastador y el que ha llevado a España a la mayor deuda pública de nuestra historia. Por lo tanto, el mayor incurridor, ¿se puede decir incurridor? En déficit, el mayor derrochador, el que causa el mayor agujero a las cuentas del Estado, es el Estado central. No es el Concello de Santiago ni la Diputación, que por mí las borrábamos todas. O sea, que yo no creo en las diputaciones, me parece un modelo obsoleto y que y esos 315 ayuntamientos, como decía José Luis, deberían ser 30 o 40 comarcas, está estudiada la planta territorial gallega y aquí no se ha hecho la reforma local, etcétera, etcétera.
Y hay muchos partidos que están de acuerdo contigo hasta que ganan la diputación.
Hasta que cuentan los concejales que perderían, claro, si quedan 50 ayuntamientos en lugar de 315.
Exacto.
Bien, entonces esa es la primera cuestión, totalmente de acuerdo. Pero el primero que debería dejar de gastar y ponerle un candado a su bolsillo es al señor Montoro. Segunda cuestión, hay una perversión del concepto presupuesto que aquí el profesor Bastos me dirá si no ocurre esto, por ejemplo, en la universidad, cuando llega a finales de año y de repente alguien dice, oye, que tenemos ahí 10.000 euros sin gastar, que hay que gastarlos como sea antes del día 20 cierra el presupuesto, porque si no los perdemos.
Eso pasa en todas las administraciones.
Hombre, los perdemos, y eso pasa en todas las administraciones. Es decir, el presupuesto como una cosa tope, dada, que hay que agotar por narices. Oiga, pues mire usted, no. Si ese ayuntamiento, su capacidad de gestión es un 30%, bueno, pues el año que viene que le adjudiquen el 30% correspondiente. Es decir, usted tiene la capacidad que tenga, no necesita hacer más aceras. Oiga, es que en mi pueblo, cerca de mi pueblo, llevan 30 años haciendo aceras y ya no quedan sitios donde hacer aceras y poner farolas. Como los alcaldes tienen muy poquita imaginación, porque necesidades sociales hay muchas. Pero claro, lo único que se les ocurre es hacer más aceras y asfaltar. Llega un momento en que ya no hay aceras que hacer.
Pero Valentín, los presupuestos... ¡Hombre! Pero vamos a ver, Valentín, los presupuestos no se ejecutan no porque no haya demandas sociales y haya demandas de los diferentes pueblos por hacer. El problema es que los gestores son incapaces.
Por falta de capacidad,
porque es todo un proceso de ejecución. Lo que hay que hacer para gastar los cuartos, son incapaces de gestionar. Entonces, lo que hay que pedirles es la responsabilidad y en las próximas elecciones tacharles, porque no son capaces de gestionar un dinero que ha venido para mi pueblo.
Corregir el presupuesto a la baja.
No, porque tú entonces estás penalizando a los ciudadanos, Valentín, eso no es justo. Lo que tienes que penalizar es al gestor. O sea, eso es como una empresa. Si tú no eres capaz de gestionar un presupuesto anual, lo que tienes que hacer es irte. O sea, pero lo que no puedes es decir, hombre, entonces que la empresa que cierre. No, oiga, usted tiene un dinero y hay necesidades más que suficientes entre los ciudadanos para que se gestionen bien los cuartos. Lo que pasa es que tenemos mucho gestor que no sabe dónde está.
Oye, perdona.
Lo que pasa con una cosa, es que el presupuesto no se... Sí está presupuestado tanto para gasto de inversión, pero después los concellos votan mal de ese dinero, meten en otro sitio, claro. Nosotros no es que no lo gasten.
Que, por cierto, es una irregularidad administrativa.
Pero que se falla en todas las administraciones.
No, sea. Perdona un segundo, que tengo que hacerles un recordatorio a nuestros queridos oyentes, que se acerca el 25 de mayo, que ese día termina el plazo para cumplir el Reglamento General de Protección de Datos en toda España. Y incluso aunque estén cumpliendo la Ley General de Protección de Datos, cuidado, porque hay diferencias. Y si no saben cómo están, pues llamen ustedes a un experto. Hay gente especializada que en cumplimiento normativo y que, bueno, hacen un diagnóstico de cómo lo están haciendo y le proponen soluciones. Por ejemplo, la gente del grupo Adaptalia, que además también son especialistas en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y con la compliance penal. Si quieren llamarles, pues miren, un teléfono gratuito, 926-40-99, repito, 926-40-99, o más fácil, entren ustedes en su página web, grupoadaptalia.es, y les llaman. Ojo, esto vale para grandes empresas, que seguramente algunas o la mayoría lo tendrán resuelto en sus departamentos jurídicos, pero luego están las pequeñas y medianas y los autónomos, que también tienen que cumplir con ese Reglamento General de Protección de Datos. Denles una llamadita y ya está. Por cierto, parece que hay un revuelo, José Luis. Bueno, un revuelo. Están intentando mitigar el revuelo ambos partidos, tanto el Partido Socialista de Galicia como el Partido Popular de Galicia, por el hecho de que hay una oferta encima de la mesa para el ex consejero Guerra para apuntarse a Ciudadanos. Y parece ser, o eso dicen también la gente de Ciudadanos, que han hecho la misma oferta a otras gentes, en este caso del Partido Socialista. ¿Qué te parece la historia?
A mí me parece estupendo. Sí, me parece a mí que está en su derecho de ofertar a quien crean ellos oportuno que puede desarrollar una actividad, pueda representarlos. Uh-huh. Otra cosa muy distinta si es alguien que está afiliado a un partido que negocie sin darse de baja. O sea, yo creo que es legítimo. Oye, tú puedes a una persona que a ti te guste, porque al final tienes que buscar representantes para dirigir tu partido, para representar tu partido a tus votantes, y tienes, por supuesto, ya de los tejos a quien tú creas oportuno y el que creas que es mejor. Ahora, yo digo, si alguien está afiliado a un partido, yo creo que es lo legítimo negociar, darse de baja en ese partido, no jugar a varias bandas, porque eso no me parece ético, darse de baja y negociar con una nueva un nuevo partido para poder, representar a ese colectivo, a ese grupo, y es legítimo. Ellos no, el que no lo hace mal, pero el ciudadano lo hace perfectamente. A mí, otra cosa es que uno esté jugando a tres o cuatro bandas, eso me parece poco ético, si realmente es así, que yo tampoco sé si Guerra sigue afiliado al Partido Popular o no lo sé.
De todas maneras, Valentín, conocemos algunos personajes en política que han recorrido media docena de partidos en su peripecia vital. Desde un lado hasta el otro.
Yo estoy muy deprimido.
Deja terminar un momentito, José Luis. José Luis, perdona.
También es cierto que estamos hablando de un partido, como puede ser Ciudadanos, de un perfil ciertamente similar. No estamos hablando, lo que decías tú, no puedes pasar de Podemos a Ciudadanos, de Ciudadanos al Partido Socialista. O sea, un cambio de chaqueta. No, estamos hablando de perfiles
en cierta medida
muy similares.
Está claro.
En cuanto a la ideología política, no hay un bandazo que sería un poco extraño, ¿no? En este caso, pues es lo suyo. Ahora, bien, que Ciudadanos intente buscar los perfiles más interesantes para representar a su colectivo, me parece estupendo. Otra cosa, ya digo, que la gente empiece a jugar, oye, yo estoy aquí, a ver qué me das, a ver qué no me das, si voy por aquí si me interesa, voy por allí si me interesa, jugando a varias bandas y a lo mejor estando afiliados a partidos. Lo normal es, oye, yo mando un burofax a mi sede, me doy de baja y negocio con quien quiera.
Claro, Valentín.
Sí, yo estoy muy deprimido, la verdad, porque no he recibido ninguna oferta de Ciudadanos, no me han llamado. Yo daría un buen concejal en Bertamiráns o en Cerponzones, yo creo que sí, ¿no? Hasta ahí podríamos incluso llegar, ¿no?
Claro.
Y no me han llamado, estoy un poco disgustado. No sé si habrá que mandar el currículum a la empresa esa de cazatalentos que tenía Esperanza Aguirre, a ver si le incluyen a uno en las listas de la próxima legislatura, ¿no?
Todavía no han tenido tiempo, dale un poco de tiempo.
A ver, que esto está inventado. Antiguamente los cabreados siempre, claro, uno eran galeguistas de centro, siempre hacían, antes decíamos que galeguista de centro, que no galeguistas del PP,
claro,
que monta una...
Sí, sí, sí.
Y ahora supongo que estarán buscando los cabreados. El problema con los cabreados es que son gente cabreada.
Sí.
Entonces, si he cabreado saco que hay ahora, también vais a ser cabreado con Novo.
Está claro.
Por el tipo de persona que vais, ese tipo de cosas, que son gente pues más revoltosa o así. Uh-huh. Entonces, puedes hacer unas listas, puedes hacer una lista con gente popular, pero vas a tener muchos problemas de gobernabilidad después, porque después vas a cabrear contigo también.
Claro. María, además es que hubo cuando Ciudadanos empezó. Lo primero que hizo fue intentar utilizar la infraestructura personal que había aquí en Galicia de UPyD. Y claro, también hubo cabreados que luego también se largaron de Ciudadanos.
Lo que pasa que a mí, que me parece un juego legítimo esto de los fichajes, quiero decir que cada uno que fiche por donde quiera, y si el partido es lo suficientemente hábil como para convencer a gente de cierto renombre, esté donde esté, pues allí que se vaya. Lo que pasa que yo creo que generalmente esto da muy mal resultado electoral, porque sí se penaliza. Y de hecho ya hubo casos, hablando expresamente de Ciudadanos, que ha recurrido a algunos ex, digamos, militantes del PP, uh-huh, y sus resultados fueron bastante risibles. ¿Y por qué? Bueno, porque yo entiendo que la gente penaliza un poco el hecho de que se cambia, además de esa forma, porque dices, oye, me he ido hace años, ya he pasado un uh-huh tiempo de desconexión política, ahora me vuelven a fichar y tal. Pero esos saltos así de... esos saltos de jolgorio, ¿no? De que de pronto ya... porque allí, como no me dejan prosperar, me vengo aquí a ver si hago algún
conocemos
futuro,
muchos con etcétera, nombres y apellidos.
Exactamente. Yo creo que eso después no da muy buen resultado. Pero cada uno que haga de su capa un sallo.
Lo que pasa es que si ganaron Ciudadanos, en hipotético, muchos alcaldes, Pepe, sí que se pasaría, ¿cómo se pasaba en su momento? ¿Ucede? ¿Cómo se pasa?
Ah, sí,
eso no tenía duda.
Sí.
Si ven que gana otro, pasan todos.
Sin duda. Bueno,
y si ven que pierde, también marchan. Sí,
no, pero sobre todo la gente se va cuando su partido está en declive. Sí, por ejemplo, con lo de UPyD. Sí. Eso está claro. O sea, que ahí hasta es razonable que la gente, oye, que tenga un valor intangible político, quiera seguir desarrollándose en ese ámbito, sí. Y dices, oye, pues aquí hay una posibilidad, yo voy. Bueno, hasta cierto punto yo creo que es legítimo, bueno, razonable, ¿no? Hombre, pero lo que no es cuando estás en un partido, por ejemplo, como en el PP, que está en plena efervescencia, coges y, en fin, te vas porque estás cabreado, porque no te dieron el puesto correspondiente y cambias. Yo creo que eso, a la larga, penaliza bastante.
Oye, por cierto, Valentín, ¿qué te parece el tema de la huelga de la justicia? Que no acabamos de resolver el problema, va para un mes ya, ¿eh?
Pues yo he pasado hoy por los juzgados de Santiago a hacer una pequeña gestión.
¿Te atendieron?
Sí, porque una gestión de esas que venció un plazo y un servicio mínimo, que me atendieron muy amables y efectivamente estaba desierto el juzgado. Como se están resolviendo los llamados juicios rápidos en condiciones penosas, sale el juez a la puerta de la sala y dice fulanito, y entra fulanito y graba el propio juez, como ahora se graba en medios audiovisuales, entonces, porque claro, no hay secretario, no hay oficial que levante acta, y se están resolviendo por los jueces en algún caso. El ciudadano todavía no ha notado el impacto de la huelga. Uh-huh. El impacto lo vamos a notar a partir de los próximos 4 o 6 meses, cuando se produzca una anulación de convocatorias de citas en cascada y se convoquen nuevos juicios, nuevos actos judiciales para dentro de un año. En ese momento el cabreo ciudadano va a ser monumental y aquí estamos ante una irresponsabilidad. Yo no puedo decir de las dos partes porque no lo sé. Creo que quien tiene la responsabilidad principal en este caso es la administración autonómica, que es la que tiene que igualar los sueldos al resto de España, porque estamos ante un agravio comparativo clarísimo, ¿no? Y en todo caso, la huelga está teniendo un seguimiento masivo. Me parece un tema muy grave y yo creo que no podemos permitir que siga, pero ni un día, ni un segundo más.
El profesor Bastos disiente.
Disiento porque no, vamos a ver. Sales desiguales hay en todo, claro. Pero no solo en el sector público, en el sector privado también. Entonces, claro. Dirá, tirar obreiro de Jaén, quiero cobrar como un de Guipúzcoa, que son los extremos, ¿no? Quiero ganar como él, bueno, pues vaya, aquí se cobra, aquí por las putas que sé. También vamos a ver, claro que hay diferencias reales dentro de España por el mismo trabajo, pero también en todos los sectores, pero no solo en los de justicia, policías, y que eso se abre un melón por la policía.
La política.
Se abre un melón por la policía, claro. Y después los suizos, pero también los médicos cobran distinto. Claro. Los profesores, sé que en algunas comunidades tienen complemento que no tenemos nosotros de universidades, sí, sí. Etc. Non hai un sector que non sei igual, pero tampouco a vida vale igual.
Claro. Estou
dicindo, un profesor como a min aquí vive ben, eu teño un colega que como a min ou ainda máis que a min. E que en Barcelona vive arruinado.
Claro.
O meu sueldo.
Sí, sí, sí,
non,
sí,
un sueldo claro. Maior. Porque non lle dá a vida. Eu aquí vivo con un marajá.
A adquisitiva é outra cosa.
Claro, pois por eso. Entonces, hai que tamén modular estas cousas. Claro. Non podes agora poñer
pero
a plano.
Igual, pero Miguel, a cuestión é que eso pasa tamén na privada. É dicir, tienes director xeral dunha compañía en Galicia e non che pagan o mínimo que en Madrid, en Barcelona ou en Valencia.
E un traballador.
Claro, exactamente igual. Perdona, José Luis, que nos queda un minutito escaso. Dime.
Pero no se puede comparar, hombre, Galicia privada con el tema público. Bueno, entonces, de todas formas, la mitad de los empleos públicos de Galicia cobran más de 2.400 euros al mes. Casi la cuarta parte supera los 3.181 euros. Y en el sector privado los salarios son muchísimo más bajos, ¿eh?
Exacto,
Muchísimo más bajos. Bueno, esto es así, ¿eh? O sea, y no puedes comparar la actividad privada ni con la actividad con lo público. Estamos intentando igualar las diferencias que pueden entre comunidades, entre pues que tengan los Mossos de Escuadra, ese y el otro. Y comentamos que, no, yo creo que en lo público sí que haya que ver una cierta igualdad de sueldos en todo el Estado español, porque si no el discurso se nos cae por un lado, o sea, queremos igualar algunas diferencias que han abierto en unas comunidades y por el cambio, no, yo creo que hay que cobrar lo mismo. De todas formas,
y las casas valen lo mismo también en todas partes.
No, decir, claro,
el funcionario
no.
También tiene que pagar lo mismo de alquiler en Jaén que en un centro de Castellán.
Que no.
Entonces, claro, ahí está, si igualamos.
Bueno,
si no
que he abierto el melón, pero lo tengo que cerrar, que se nos va el tiempo. María Méndez, muchísimas gracias, buen día.
Sí. Igual.
José Luis Vilanova, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo a todos ahí.
Valentín gracias. Carrera, muchas gracias, bienvenido.
Saludos, Osalnes, gracias.
Profesor Bastos, muchísimas gracias. Una
aplauso. Gracias a vos.
Y ustedes no se me vayan, ¿eh? Vamos un momentito a contarles lo que está pasando en el resto del país para volver inmediatamente Maite Garrido y Sandra Fares a decirles lo que está aconteciendo en nuestra tierra, que seguramente les interesará mucho más. Hasta ahora mismo.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Los partidos hoy a la caza de los 9 millones de votos que hay en España correspondiente a los pensionistas. El gobierno hoy se desmarca y lo hace con una nueva propuesta. Alicia González.
Una propuesta que contemplaría que algunos pensionistas tuvieran deducciones en el IRPF. Aún se desconoce a quiénes exactamente afectaría, pero se habla de los pensionistas de edad avanzada. Una medida que el gobierno quiere incluir en los presupuestos generales del Estado. Lo ha anunciado esta misma mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Estamos en ello, sí. La idea es que el impuesto sobre la renta de las personas físicas reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores.
Es la propuesta del gobierno. A partir de las 2 en punto de la tarde analizaremos exactamente el alcance de esta idea, a cuánta gente afectaría, a qué rentas y a partir de cuánto. Bueno, pues luego más tarde, a partir de las 2 en punto, como les decimos, analizamos lo que ha puesto sobre la mesa el gobierno. Y también analizaremos lo que han dicho en el Congreso todos los partidos políticos, que también han hecho sus particulares propuestas. Miriam Muro, Cámara Baja, buenas tardes.
Buenas tardes. La batalla estaba dormida, pero las manifestaciones de pensionistas por toda España la han despertado en este Congreso de los Diputados. Podemos se ha puesto en cabeza con su petición de comparecencia en pleno de Mariano Rajoy para que dé cuenta de sus medidas sobre estos temas. A rebufo de los podemitas, el PSOE y Ciudadanos se han sumado a la iniciativa. La dirigente morada, Yolanda Díaz, presumía esta mañana de que el PSOE les estaba persiguiendo.
Bienvenido a nuestra posición el Partido Socialista después de, bueno, del 25 de enero, en el que una vez más el Partido Socialista pues va corriendo tras de nosotras, que está estupendísimo con la ley de igualdad retributiva y en este caso también con la revalorización del IPC.
Hablaremos mucho de pensiones, lo analizaremos a partir de las 2 y cómo está la pugna independentista por el poder. ¿Cómo van las negociaciones, Esmeralda Ruiz?
Pues ellos dicen que avanzan, pero no vemos novedades. Hoy las reacciones pasan por la posible investidura de Jordi Sánchez. Se confirma que es lo que ambas partes habrían pactado, aunque en Esquerra Republicana han preferido no valorarlo. Tampoco en el PDeCAT. En el Congreso quieren esperar a tener un acuerdo de gobierno antes de los titulares. La otra novedad, que este jueves veremos unidad, finalmente aparece en el bloque independentista. En ese primer pleno de la legislatura, Esquerra cede y, pese al enfado, votará a favor de la resolución de Junts per Catalunya para legitimar a Carles Puigdemont.
También lo explicaremos luego más tarde. ¿Cómo ven todo esto en el Congreso de los Diputados? Ketty, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues como una meta volante lo perciben las fuerzas políticas aquí en el Congreso. Con escepticismo lo acoge Adriana Lastra del PSOE, pero en Podemos caen en el argumentario independentista. Rafael Mayoral habla de presos políticos.
Lo que necesita Cataluña es un candidato viable y un gobierno con urgencia. No sé al final en qué va a quedar ese acuerdo, porque bueno, parece que llegan acuerdos que luego se desdicen.
Lo que hace falta más tarde o más temprano es que en Cataluña se ponga un poco de cabeza, que se abra un diálogo entre todas las fuerzas y que realmente se busque una salida que permita el levantamiento del 155.
Valorar, yo creo que hoy me toca ser prudente porque tengo la convicción de que es muy inminente que se cierren estos acuerdos.
Y el día nos deja más noticias. Por ejemplo, el ex número 2 del Partido Popular, Francisco Granados, retomando este martes su declaración a petición propia en el caso Púnica. Vamos a ver si ha terminado ya esa declaración. Audiencia Nacional la ha acabado ya. Sara Becerro, buenas tardes.
Pues sí, acaba de terminar, Juan Pablo, esta segunda declaración del exsecretario del PP madrileño. Fuentes judiciales han asegurado que la declaración se ha basado en explicar esa agenda de Granados en la que se podrían ver ingresos y aseguran, y ha ironizado, que con ellas no significan nada. Además, también ha asegurado que no han dado tiempo a hablar de Cristina Cifuentes, aunque a la salida de la declaración de Granados sí ha hablado y ha asegurado que él no habla de vidas privadas.
Yo no hablo nunca de cuestiones íntimas, respeto muchísimo la vida personal de la gente, muchísimo, y solo me refiero a cuestiones de este tipo en lo que tengan que ver con las relaciones de poder, de cambios en los gobiernos o de cambios en el partido, pero máximo respeto a eso. Si me pone esta señora una querella, primero que diga en qué he mentido. Yo no he mentido en nada.
Sesión aplazada, Juan Pablo, hasta el próximo día 15 a las 3:30 de la tarde.
Pendientes también de la última hora deportiva que pasa por la estrella brasileña del Paris Saint-Germain, Sergio Valentín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es la noticia de la mañana en los deportes. Neymar no jugará ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El brasileño, pensando en el Mundial, pasará por el quirófano y se recuperará de esa fisura. Estará 2 meses de baja. El Madrid que juega hoy a las 8 de la tarde, Español-Real Madrid, sin Cristiano Ronaldo, baja por decisión técnica, es decir, para descansar, y sin Casemiro, baja por última hora por problemas estomacales. A las 9:30, Girona-Celta de Vigo.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para el día de mañana, pues ¿qué les vamos a contar? Que si ustedes cogen el mapa del tiempo con el que habitualmente ilustran sus informaciones los meteorólogos en televisión, pues mañana es casi un ecce homo, porque es que nieve en prácticamente toda la península ibérica, de Madrid hacia arriba, todo el tercio norte peninsular y del centro hacia arriba. Sí, sí, es que está todo lleno de simbolitos con la nieve. Así que, evidentemente, mañana va a poder nevar. Hoy ya lo está haciendo en muchos puntos del norte del país. A partir de las 2 en punto de la tarde, nos dirigiremos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está ahora mismo el estado de nuestras carreteras. Y 35:25 para las 2 en punto de la tarde, vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es noticia Galicia, con Maite Garrido y Sandra Fares.
Abrimos informativo en titulares con las noticias más destacadas. Montoro permitirá a los concellos gastar sus más de 480 millones de superávit.
Abel Caballero celebra la medida, pero asegura que estará atento con su ejecución.
Feijóo señala a Galicia como lugar idóneo para nacer, vivir y progresar.
Asegura que Galicia se esfuerza para buscar soluciones a la situación demográfica que padece y que comparte con otras sociedades avanzadas.
El Partido Popular se suma al clamor para que los Franco devuelvan los bienes a Galicia.
Y la Xunta de Galicia busca fórmulas para lograrlo.
Sito Miñanco es juzgado hoy por blanqueo en la Audiencia Provincial de Pontevedra.
En el juicio al que se enfrenta hoy, la Fiscalía pide para él 6 años de prisión y multa de 10 millones de euros. Él lo niega todo.
Abrimos informativo hablando del superávit de los concellos. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, reclamó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que autorice a los ayuntamientos con superávit que puedan reinvertir este saldo favorable en las necesidades de sus vecinos, algo que finalmente fue aceptado por el Gobierno, que al parecer ya tenía previsto abrir la mano ante el clamor procedente del mundo municipal, incluidos los alcaldes de su propio partido.
En Galicia, el remanente de tesorería que puede utilizarse para gastos generales y que se ha acumulado hasta el año 2016, último año con liquidación presupuestaria de las haciendas locales, asciende a algo más de 480 millones de euros. Esta cifra no incluye, por tanto, lo que los concellos gallegos ahorraron el año pasado. Se trata de reinvertir este dinero, que estaba congelado en sus cuentas bancarias, en infraestructuras culturales, deportivas, educativas o de empleo, siempre y cuando se respeten las competencias municipales. Escuchamos al presidente de la FEM, así como el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Lo primero que tratamos fue la reinversión del superávit. Saben ustedes que las corporaciones locales vamos a tener un superávit que probablemente supere los 5.000 millones de euros. Incidentalmente vamos a cumplir techo de gasto y vamos a cumplir el objetivo de deuda del año 2022. Por tanto, estamos en un nivel de cumplimiento extraordinariamente bueno. Somos buenos pagadores a proveedores. Y lo que planteamos era este superávit que se va a producir en el año 2017. Queríamos poder utilizarlo en inversiones en favor de los ciudadanos de cada ayuntamiento, utilizando en cada ayuntamiento, cada diputación, el ahorro que allí se produce. En suma, aplicar políticas para los ayuntamientos que produjeron el ahorro, para los ciudadanos que produjeron.
Y seguimos en Vigo. El Partido Popular de la Ciudad Olívica denuncia la voracidad recaudatoria del gobierno de Caballero, que recaudó más de lo presupuestado en 2017, aunque esos ingresos no se han devuelto a los vigueses en forma de mejores servicios.
Elena Muñoz, la portavoz del Grupo Popular del Concello de Vigo, ha lamentado que Caballero haya hecho de los vigueses los campeones de España en pagar impuestos, con una recaudación récord en el año 2017 que asciende hasta los 248 millones de euros, el 110% de lo presupuestado. La escuchamos.
Mientras que los vigueses han cumplido puntualmente, por encima de lo esperado, sus obligaciones, lamentablemente no podemos decir lo mismo en el ámbito de que este gobierno municipal haya utilizado el dinero de los vigueses exactamente como se venía esperando y como ellos nos habían prometido. El presupuesto de ingresos, su ejecución contrasta con la de la ejecución del presupuesto de gastos. En la mayoría de los impuestos y de las tasas se ha recaudado por encima de lo presupuestado. Es decir, si por el lado de los gastos teníamos infraejecución, por el lado de los ingresos, cuando se trata de recaudar el dinero a los vigueses, tenemos sobreejecución. Se ha recaudado más de lo que había previsto. De tal manera que en el año 2017 hemos batido un récord, hemos batido el récord de la mejor ejecución de ingresos, de la mejor recaudación de impuestos y de ingresos de todos los vigueses de los últimos 7 años.
Y más cuestiones políticas. El presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, señaló nuestra comunidad como un hogar ajeno a las incertidumbres e idóneo para nacer, vivir, trabajar y progresar durante su visita a las instalaciones de la Escuela Infantil del Castiñeiriño, que nace de la mano de la Fundación Amancio Ortega.
En este sentido, aseguró que Galicia se está esforzando para obtener soluciones a la situación demográfica que padece, situación que, recordó, comparte con otras sociedades avanzadas. Estas son sus palabras.
Además de este marco de certezas, Galicia aporta, no curso este, no que estamos, 2017-2018, un total de 23.516 plazas de escolas infantís sostidas con fondos públicos. Esto supón unha ratio de cobertura do 40%. O óptimo da ratio de cobertura que sinala a Unión Europea é do 33%. Estamos, polo tanto, 7 puntos por riba do óptimo de cobertura da Unión Europea, considerando ademais a Unión Europea como espazo do mundo de maior benestar e de maior compromiso cos servicios sociais. Sin dúbida, isto ten que seguir, e vamos a seguir, cando non temos unha praza nunha escola pública ou sostida con fondos públicos, damos un bono concilia.
Hablamos ahora de la polémica venta del Pazo de Meirás. Alfonso Rueda, como vicepresidente de la Xunta, y Pedro Puy, como portavoz parlamentario del PPDGA, pusieron voz a la postura de su partido en el conflicto desatado por la intención de la familia Franco de poner a la venta el Pazo de Meirás. Y lo hicieron ratificando los pronunciamientos previos, es decir, sumándose las voces que reclaman a los herederos del dictador la devolución a Galicia de todos aquellos bienes públicos que recibieron mediante donaciones más que cuestionables.
En ese grupo, además del pazo citado, hay que añadir la casa de Cornide en La Coruña y las esculturas de Abraham e Isaac, realizadas por el mestre Mateo y que formaban parte del Pórtico de la Gloria. El vicepresidente señaló que la Xunta explora fórmulas jurídicas para que estas propiedades no pasen a manos privadas y encontrar alguna fórmula para su recuperación, al tiempo que anunciaba que apoyarán los trabajos y objetivos de la Comisión de Expertos del Pazo de Meirás. Rueda era tajante al afirmar que la Xunta y la sociedad en general lo tiene bastante claro y no es en el sentido que quieren los propietarios.
José Ramón Prado Bugallos y Tomiñanco ha llegado esta mañana a la audiencia de Pontevedra para ser juzgado por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, por el que el fiscal le pide 6 años de prisión y 10 millones de multa. Miñanco ha llegado poco antes de las 10 de esta mañana, escoltado por las fuerzas de seguridad, y ha entrado en el edificio de la audiencia andando y esposado. El conocido narcotraficante estaba en la prisión de Alhama, en Pontevedra, donde ayer inició una huelga de hambre indefinida en protesta por el trato recibido según su versión. Fue trasladado hasta cárcel el viernes desde otro penal en el que se encontraba desde el pasado 7 de febrero de modo preventivo, tras ser detenido hace 3 semanas por un nuevo presunto delito de tráfico de drogas.
Está previsto que se diriman cuantas cuestiones previas presenten las partes y después comenzar el juicio, que además de hoy se va a realizar el próximo jueves 1 de marzo. Junto a Miñanco se sientan en el banquillo de los acusados otras 4 personas, su primera esposa, una de sus hijas y un empresario que, según el fiscal, habría actuado como testaferro. La fiscalía les acusa de blanquear entre los años 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, 10 millones de euros mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes ayuntamientos de la provincia, entre ellos en Pontevedra, Cambados o Sanxenxo. Miñanco niega la acusación de blanqueo de capitales y su abogado insiste en que se dificultó en los últimos días la preparación de su defensa.
Y más cuestiones. Hablamos ahora de la huelga en justicia. Estamos en la tercera semana y en este sentido el presidente del Consejo Galego de los Procuradores, Jesús Martínez Melón, ha mostrado su preocupación por los perjuicios que están sufriendo los ciudadanos a consecuencia de esta huelga indefinida de funcionarios de justicia que comenzó el 7 de febrero y que cumple 15 jornadas efectivas.
En un comunicado, la entidad manifiesta su deseo de que las partes en conflicto retomen la vía del diálogo, ofreciendo la mediación del Consejo Galego de los Procuradores para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia. En el inicio de la huelga, los procuradores gallegos ya alertaron de los efectos que la paralización ocasionaría en la Administración de Justicia y a los usuarios. Ahora han subrayado que se trata de facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto, aumentando el respeto y la confianza entre estas y corrigiendo las distintas percepciones que se puedan tener al respecto.
Momento ahora de recorrer las 4 provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio. Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos viaje en La Coruña, en concreto en la ciudad de Herculina. La ampliación de Apasaxe se retrasa. Fomento aprueba una prórroga en un proyecto que tenía que estar rematado el mes que viene.
En el mes de abril estaba previsto que el proyecto de ejecución de las obras previstas estuviera rematado. El Ministerio de Fomento, titular de esta infraestructura y responsable de su anunciada ampliación, acaba de firmar una prórroga con la empresa redactora del proyecto para llevar más allá del límite marcado en los pliegos la finalización del documento. Desde Fomento no cuantificaron la nueva demora, pero indican que es totalmente necesaria.
La mitad de concellos de la zona de Carballo están en niveles de riesgo de radón. Serían Cabana, Carballo, Cerceda, Laxe, Malpica, Muxía, Ponteceso y Vimianzo.
Justo la mitad de los concellos de la zona presentan, como decimos, niveles de gas radón que el Laboratorio de Radón de Galicia, dependiente de la Universidad de Santiago, considera de alto riesgo, según las últimas mediciones efectuadas. Con todo, según explican los expertos, no hay motivos para la alarma, ya que es una situación con la que se ha convivido desde hace tiempo y los niveles de riesgo, además de tremendamente cambiantes, también dependen mucho de dónde se sitúen los límites.
En la provincia de Pontevedra, la LIN registra la temperatura mínima de Galicia con 5,3 grados centígrados bajo cero.
La Dirección General de Emergencias e Interior de la Xunta activará desde hoy a las 8 de la tarde la alerta naranja en zonas de la provincia de Lugo y Ourense por la vuelta de las nevadas.
Y nos vamos hasta Vigo porque la Asociación Ejecutivas de Galicia organiza para el próximo viernes 2 de marzo una jornada sobre la brecha salarial que tendrá lugar en el Círculo de Empresarios de Vigo a partir de las 11:30 de la mañana.
La entrada es libre apuntándose en el correo presidencia@ejecutivasdegalicia.org. La presidenta de la asociación, Carla Reyes, nos habla sobre la jornada.
Yo creo que el título de la jornada que hemos elegido es muy revelador y tiene mucho que ver con el debate que vamos a tener en esa mesa redonda. El título es Brecha salarial y desigualdad causa o consecuencia con signos de interrogación. Nosotras realmente, y yo personalmente estoy convencida de que la brecha salarial no es más que el fruto de una desigualdad. No es la causa de la desigualdad, es la consecuencia, ¿no? Entonces, hay una cantidad de elementos, de variables que son intrínsecos a la desigualdad de género, a la desigualdad de sexos, y que esos culminan con una brecha salarial en términos laborales.
En Lugo y Ourense, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta activará desde las 8 de la tarde de este martes la alerta naranja en zonas de la provincia de Lugo y Ourense por la vuelta de las nevadas. En concreto, el aviso naranja afectará al sur de Lugo y de madrugada se extenderá al centro de la provincia, así como al sur de Ourense y la comarca de Valdeorras. En estas zonas se espera acumulación de por lo menos 4 centímetros de nieve por encima de los 300 o 400 metros. Además, este martes también y aviso amarillo por nieve en la montaña de Lugo, en el noroeste y en la montaña de Ourense y en el interior de Coruña.
Ya para el miércoles la acumulación de nieve llegará a los 6 centímetros y se espera prácticamente que aparezca a cualquier cota de las zonas del centro y sur de Lugo y Valdeorras y sur también de Ourense. Asimismo, la nieve afectará también a zonas del interior y noroeste de La Coruña, a Mariña y montaña de Lugo y noroeste y montaña de Ourense, que estarán en nivel amarillo con acumulaciones de entre 4 y 8 centímetros. Así puede que llegue a nevar a nivel del mar, aunque las acumulaciones esperan por encima de los 50 o 100 metros.
Y seguimos en Lugo. El concello quiere subir la bonificación para coches eléctricos. En la actualidad ofrece una reducción del 50% durante 5 años, la más baja de Galicia.
La edila de Economía, Ana Prieto, quiere trasladar a los grupos municipales una propuesta de ordenanza que mejore la fiscalidad para los conductores lucenses que quieran apostar por vehículos no contaminantes. Desde el gobierno local aún no tienen la propuesta cerrada, están con los estudios previos, pero esperan que antes de que termine el mandato se lleve a la mesa de ordenanzas y se mejore la bonificación actual del 50% para híbridos y eléctricos.
Y en Ourense las obras de la intermodal arrancan en verano con el derribo de edificaciones. El DOGA publicó la licitación de la nueva terminal de buses por más de 4 millones.
La consellera de Infraestructura, Etel Vázquez, explica que la terminal de autobuses integrada en la de ferrocarril contará con 13 dársenas de operación, 3 dársenas de regulación y con un edificio de más de 700 metros cuadrados construidos para albergar los diferentes servicios. Escuchamos precisamente a la consellera.
E como dixemos fai pouco, dando palabra, en febreiro daríamos novos pasos e hoxe o Día Oficial de Galicia publica a licitación de esta nova estación de autobuses integrada na estación intermodal, 4,2 millóns de euros. O plazo de presentación de ofertas rematará o próximo 26 de marzo e, polo tanto, no próximo verán, darán inicio a estas obras da nova terminal de autobuses integrada na estación de ferrocarril.
Y en Ourense y Pontevedra 8 personas han sido detenidas y otras 3 están bajo investigación por supuestamente intercambiar pornografía infantil a través de Internet, según anunció la policía, que ha llevado a cabo registros en diversos puntos de España, entre ellos en estas 2 provincias.
La operación tuvo su origen en Navarra tras el arresto de 2 hermanos que mantenían contactos con otros pedófilos, tanto en España como en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, aunque la investigación se inició con una denuncia formulada por una ONG estadounidense que alertaba de que un usuario de una conocida red social había publicado varias imágenes de pornografía infantil.
Y comentarles en Página de Sucesos las últimas novedades del caso de Sonia Iglesias. Está en estado crítico el sospechoso de la desaparición de la pontevedresa, su expareja Julio Araujo. Está ingresado con problemas respiratorios en la unidad de cirugía torácica.
Desde que en las últimas horas fuera trasladado del Hospital Montecelo al Clínico de Santiago para operarle, Araujo permanece ingresado en la unidad de cirugía torácica. Inicialmente presentaba un neumotórax y el Centro Médico Compostelano es especialista en este tipo de patologías pulmonares. El propio delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, confirmó en MOS que el sospechoso permanece hospitalizado y aseguró que desconoce si el juzgado que instruye la causa por la desaparición de Sonia Iglesias tiene previsto llamar a declarar a Julio y a su hermano David en calidad de investigados.
Momento ahora para la información de nuestras carreteras. Dos apuntes en la provincia de Lugo. Por fuertes vientos hay circulación condicionada en la carretera 8 a la altura de Mondoñedo, desde el kilómetro 536 al kilómetro 552 en ambos sentidos. Allí hay advertencia de transitable con precaución. Y también obstáculo fijo por arena con circulación interrumpida en la carretera provincial LUP 3601 en el kilómetro 11.4 en Negueira, en ambos sentidos con advertencia de corte total.
Y nos vamos a Ourense, que tenemos un apunte. Obstáculo fijo por meteorología adversa con circulación interrumpida en la carretera provincial OU0807 en el kilómetro 7.3 en San Vicente de Leira, en ambos sentidos. Allí hay una advertencia de corte total. Y terminamos como cada día este apartado recordándoles que la Dirección General de Tráfico nos recomienda circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad, especialmente cuando las circunstancias meteorológicas sean adversas.
Comercial Beiras y Agrobeiras, concesionarios oficiales de las marcas de tractores Same, Deutz, Farr y Lamborghini, les ofrece la información del tiempo.
Comercial Beiras y Agrobeiras, concesionarios oficiales de las marcas Same, Deutz, Farr y Lamborghini, disponen de gran oferta en aceites y recambios. Comercial Beiras en San Marcos 65, Santiago de Compostela, teléfono 981-587722. Y Agrobeiras en Polígono de la Mera 31, Silleda, teléfono 986-59-2029.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Ana Laje. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Previsión para las próximas horas, Ana.
Bueno, pues para las próximas horas lo que nos espera es un aumento progresivo de nubes durante la tarde. Ya o por la mañana han ido en aumento las nubes altas, pero detrás de esas nubes altas tendremos nubes de tipo medio y ya hacia la noche nubes de tipo bajo. Y serán esas nubes bajas las que podrán dejar precipitaciones. Precipitaciones que serán en forma de nieve en muchos puntos del interior de la comunidad durante esta próxima noche. Ya mañana nos espera un día de cielos cubiertos con lluvias.
¿Situación en el mar?
La situación en el mar en el día de hoy, pues la verdad es que no es buena. Y sobre todo en Coruña noroeste, Costa da Morte y la costa de Lugo, puesto que tenemos una alerta amarilla por viento componente este, fuerza 7. Tampoco mejora la situación para mañana. En realidad, solamente está fuera de situación meteorológica adversa lo que es la zona de Rías Baixas.
Pues seguiremos pendiente. Muchísimas gracias, Ana Laje, por esta detallada información desde Meteo Galicia. Un saludo. Buenas tardes.
Gracias y hasta pronto.
Comercial Beiras y Agrobeiras, concesionarios oficiales de las marcas de tractores Same, Deutz, Farr y Lamborghini, les ha ofrecido la información del tiempo.
Como es habitual, recordamos en titulares las noticias que nos está dejando este martes 27 de febrero. Montoro permitirá a los concellos gastar sus más de 480 millones de superávit.
Abel Caballero celebra la medida, pero asegura que estará atento con su ejecución.
Feijóo señala a Galicia como lugar idóneo para nacer, vivir y progresar.
Asegura que Galicia se esfuerza para buscar soluciones a la situación demográfica que padece y que comparte con otras sociedades avanzadas.
El Partido Popular se suma al clamor para que los Franco devuelvan los bienes a Galicia.
Y la Xunta de Galicia busca fórmulas para lograrlo.
Sito Miñanco es juzgado hoy por blanqueo en la Audiencia Provincial de Pontevedra.
En el juicio al que se enfrenta hoy, la Fiscalía pide para él 6 años de prisión y multa de 10 millones de euros. Él lo niega todo.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.